Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más aquí al Rincón del Baloncesto de la cadena COPE. Ya suena, aquí arranca, primeros compases, primeros segundos de un nuevo capítulo, de una nueva edición de Showtime. El programa del baloncesto, tu programa del baloncesto. Bueno, tenemos muchas cosas por delante, porque ya tenemos la Liga Endesa funcionando, a punto de completarse esa segunda jornada, una de las más largas de la temporada, con el encuentro entre el San Pablo Burgos y el Baxi Manresa. Por cierto, el conjunto castellano-leonés, va a ser protagonista del programa, porque hemos vivido un hecho histórico, esa primera clasificación para competición europea. Enseguida, después de esta presentación, nos vamos hasta Burgos para hablar del San Pablo Burgos, en una semana donde arrancan las competiciones europeas, la Euroliga, la Eurocup con nuevo operador y también la Champions del básquet. Y atención, por empezar, por arrancar, el viernes también arranca la pretemporada de la NBA. Bueno, todo esto por delante. Ha arrancado también la Liga Día con el Open Day, esa jornada, doble jornada, donde se citan todos los equipos para afrontar esa primera fecha de competición. Y tenemos lesionados. Vamos a estar en Vitoria también porque, desgraciadamente, un abrazo, Jason Granger está fuera de combate. Granger, el director de juego del Baskonia. Bueno, con todo esto y más, 60 minutos aproximadamente de baloncesto con Marc Pairés en la sala de máquinas. El saludo de Albert Díez al micrófono. Estamos en Burgos. Saludamos enseguida al presidente del San Pablo Burgos. Casi casi enterita la sintonía de la Euroliga, semana esta en la que estamos, la semana en la que os ofrecemos un nuevo capítulo de Showtime, en la que arrancan las competiciones europeas y hay mucho que comentar, tertulia del programa con la Euroliga y muchas cosas más. Profesor Miguel Ángel Paniagua, muy buenas.
Muy buenas.
Bienvenido a tu programa. Rubén Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas.
Bueno, venga, una así sin anestesia, el gran favorito, si es que existe, o uno de ellos, o el máximo candidato, el equipo que veis en mejor posición para levantar la Euroliga, que recuerdo va a tener esta temporada la final a 4 en Atenas. Te pregunto de inicio a ti, profe.
Bueno, pues yo diría que los dos españoles tienen que estar, no vamos a variar mucho, los dos españoles deberían estar, el Fenerbahce yo creo que también. Con el Chesca tengo alguna duda, pero tiene muy buen equipo y desde el momento en que mantiene pues a un jugador como Will Clyburn, yo creo que no van a andar muy lejos, ¿no? El Efes puede estar por ahí, pero todo lo que no sea que estén Barça, Real Madrid, Fenerbahce y Chesca sería para mí una sorpresa. Es decir, si se mete otro, ese otro sería sorprendente, ¿sabes?
Son los sospechosos habituales, los de casi siempre, y dejamos, pues eso, un hueco, una plaza para que algún outsider se pueda meter. Claro, yo, Parra, de lo que venimos, yo creo que sí que hay una obligación por el equipo que ha configurado que el Barcelona, es que el Barcelona tiene que estar en la final a 4,
Sí, bueno, pero es que, claro, tiene que estar. Supongo que los aficionados del Fenerbahce dirán lo mismo, los del Madrid dirán lo mismo, los del Chesca dirán lo mismo. El CSKA, para mí, es bastante peor equipo que el año pasado, pero es que es el vigente campeón, o sea, no podemos obviarlo. Y luego, yo pondría dos equipos más, uno por convencimiento y otro por curiosidad. Por convencimiento, el Olympiacos. Yo creo que va a hacer una buena temporada el Olympiacos. A mí me gusta mucho el equipo que tiene. Y el otro, el Armani Jeans. Milán, que tengo mucha curiosidad por ver la cara que dan en Europa con este nuevo proyecto remozado.
Y con Scola que finalmente se ha decidido por Italia. ¿Por qué por Italia, profe? ¿Y cómo crees que le va a ir a Scola? Que yo creo que lo que está claro en la carrera de Scola es que tiene un objetivo Tokio 2020.
Sí, no, además eso él lo verbalizó y lo hemos comentado aquí un par de veces ya, ¿no? Que él necesita estar activo porque una vez que además Argentina, con todo merecimiento, se ha metido como una de las dos selecciones de las Américas, ¿no? Del continente americano en Tokio 2020, él necesitaba estar activo, pensaba de alguna manera pues estar, digamos, en una liga menor o incluso en la retirada de no haberse metido a Argentina, lógicamente, en los Juegos de 2020, pero al estar en los Juegos Olímpicos de 2020, Scola necesita estar en un equipo lo más competitivo posible. Y bueno, a expensas de que el Real Madrid no le quiso, no se me ocurre un equipo más fuerte en el que pueda estar un jugador como Scola que el Armani Jeans, porque va a tener una competición quizá no tan fuerte como la ACB, pero la Lega Basket cada vez es más fuerte y va a tener ahí una buena competición y luego 34 partidos para jugar en la máxima competición europea, en la competición paneuropea, en donde el Armani Jeans, como bien decía Rubén, pues sí que es uno de esos challengers a la teórica Final Four más ortodoxa que por la que apostamos algunos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una situación que eso de, que llaman los expertos en economía win-win, ¿no? Es ganadora para las dos partes. Yo creo que el Armani Jeans contrata el Armani Exchange, vamos. Contrata un recurso humano muy bueno de cara a darle minutos a los pivots y demás. Y para Scola es un destino magnífico, una situación muy buena de cara también, primero, a ayudar a su equipo y segundo, a mantenerse activo de cara a Tokio 2020.
Dos grandes novedades esta temporada, más allá de la configuración, que ahora entraremos más al detalle. Dos grandes novedades en este nuevo curso baloncestístico de la Euroliga. La gran novedad es que hay ampliación de equipos de 16 a 18, más jornadas, más desgaste y, sobre todo, importante también, la competición para seguirla, para verla, a través de DAZN. Abandona Movistar para pasar a DAZN, que va aglutinando diversas competiciones de temática bien diferente. Parra, que la Euroliga amplíe equipos, amplíe calendario, amplíe jornadas, consecuentemente, ¿eso va en detrimento del espectáculo en la Liga Endesa?
¿Sí? Yo creo que va en detrimento del baloncesto en general. No directamente lo de la Euroliga, me da lo mismo. O sea, me da lo mismo si es Euroliga, si es ACB, si son las ventanas, las federaciones. El calendario no hay por dónde cogerlo. Vamos a estar hablando de esto todo el año porque es una circunstancia que se va a dar en repetidas ocasiones. Pero van a acabar matando a la gallina del huevo de oro. Si es que se puede llamar así, que el baloncesto en Europa nunca ha sido la gallina de los huevos de oro. Pero más que al espectáculo, yo creo que al que realmente hace daño es al deporte en sí mismo. Porque los jugadores son personas. Es que muchas veces se nos olvidan lo principal y lo básico. Necesitan un tiempo de descanso, están sometidos a una presión superlativa, a un desgaste físico brutal. Y a mí, o sea, meterle más partidos todavía de los que ya tenían, me parece que se nos está yendo esto un poco de madre. Pues en mi humilde opinión, vamos.
Profe, ¿qué más cosas quieres ver esta temporada? Por ejemplo, ya sigue Vicius. Siguen Zalgiris, siguen Kaunas. No sé si va a ser la etapa definitiva con esta temporada para cerrar ya una etapa, valga la redundancia, el círculo. De Coló se habló mucho después de la consecución de la Euroliga por parte del CSK. Al final, destino. Se habló de la NBA, se habló del Barcelona, se habló del Real Madrid, se habló de Valencia. Al final, destino. No está nada mal, ¿eh? También Turquía. Bueno, ¿qué más quieres ver? ¿Dónde vas a poner la lupa esta temporada?
Bueno, yo principalmente en lo que se llama el workload en inglés, ¿no? Es la carga de trabajo que van a tener los jugadores que están en la Euroliga. Y en ese sentido también está muy bien disparado el tiro que ha tirado Rubén en cuanto al Olympiacos, porque el Olympiacos va a tener una vida más tranquila en su competición doméstica, ¿no? Yo creo que la carga de trabajo va a ser decisiva. Y luego, pues hombre, también es verdad que hay equipos que se han reforzado muy bien. Yo creo que el jugador que va a tener, quizá, no te digo progresión porque ya está aproximándose o en la cima, ¿no? Pero todo el mundo apunta a que este es el año de Shane Larkin, el portentoso base del EFES. Me lo decían en Turquía la gente de Fenerbahce. Por cierto, luego haré un apunte sobre, si me permites, claro, sobre los presupuestos, porque la gente que sabe de presupuestos me decía, en concreto el Fenerbahce, que está el tercero este año en presupuesto, el tercero. Me hablaba de que Larkin está, bueno, en unos parámetros extraordinarios, y yo me voy a permitir decir que puede ser uno de los jugadores más impactantes, ¿no? Y que podría, no te digo el solo, porque está Misic y compañía, pero es el jugador, para mí, candidato a MVP, ¿no?
Bueno, todo de lo que viene apuntando el profesor, ahora vuelvo contigo con el tema de los presupuestos. Se reveló el Olympiacos con la situación, el tratamiento del arbitraje. El arbitraje en Grecia focaliza en la Euroliga. Parra, a colación de esto, ¿algo?
Sí, no, estoy bastante de acuerdo. Es que estaba haciendo memoria del último sentimiento que me dejó a mí la Euroliga, que es uno que he tenido mucho en los últimos años, y es por qué el que pierde no puede ser el MVP. O sea, el MVP de la pasada Euroliga fue, de la Final Four, fue Larkin de aquí a Madagascar. O sea, no creo que haya nadie que pueda dudar al respecto. El impacto que tuvo el jugador en el Efes y en que llegara a la final, y los números que hizo fueron brutales, y estoy muy de acuerdo en eso. Ahí te pones a pensar, macho, la verdad es que es verdad lo que ha dicho el profe, tiene razón Cusanto, que al final son los sospechosos habituales, pero fuera de los sospechosos habituales hay equipos que tienen grandísimos jugadores. O sea, es que claro, yo había pensado en el Olympiacos de primera y en el Milán por la novedad, y había dejado casi pasar a puntillas el Efes, que también tiene una plantilla de alucinar. Dicho lo cual, a mí las dos mejores plantillas, o las tres, lo voy a hacer a nivel podio, de esta Euroliga son Madrid, Barça y Fenerbahce. De primeras, luego veremos lo que la pista nos dice de cada uno. Y hay muchas cosas curiosas. Tengo curiosidad por ver el uso de Scola, si es más a nivel Euroliga y menos a nivel nacional en Italia. Tengo curiosidad por ver el uso de la plantilla de Pablo Lasso, porque soy consciente de que le preocupa al cuerpo técnico el hecho del Mundial, de cómo puede afectar el Mundial y que tantos jugadores hayan llegado a la final. Tanto argentinos como españoles, y cómo puede afectar eso al equipo. Y luego, a ver el tiempo que tarda en ensamblarse el Barcelona y queda eso de sí, porque la verdad que la plantilla del Barcelona también estaremos de acuerdo que es la más flipante de los últimos 10 años.
Sí, incluso el juego interior del Barcelona me cuesta encontrar alguna rivalidad, alguien que le pueda hacer frente. Profe, hablando de plantillas, veremos si es la temporada de la confirmación. Viene apuntando muy bien Garuba en las categorías inferiores, no tan solo del Real Madrid, sino de la selección española. ¿Tu radiografía de Garuba?
Garuba es un jugador portentoso desde el punto de vista físico, por supuesto avanzadísimo a su edad y a lo que sería su campo de actuación normal, ¿no? Por la edad que tiene. Es un jugador muy moderno en el sentido de que es muy polivalente. Es un jugador que tiene un gran poderío en cuanto a anotación y rebotes. Pero hay dos conceptos. Porque claro, a estos jugadores, desde la perspectiva además como yo, que soy un scout ya con muchos años de experiencia, cuando aparte ya de la estadística avanzada, que ahí el chico para lo que es su edad se dispara, sí, en lo que es tangible, en lo que ve el ojo del scout habitual, fuera de los números, es un jugador que tiene que mejorar muchísimo, o bastante, mejor dicho, bastante mucho. Por ejemplo, lo que es el manejo de balón, el bote, el gestionar el balón. Es un jugador que cuando recibe es muy letal, pero todavía tiene que mejorar sus movimientos. Y luego, pues hombre, yo creo que es un jugador que bien administrado y poco a poco por parte de... O sea, depende mucho del uso que le dé Pablo Lasso. Es un jugador que va a ir poco a poco, pero tiene que mejorar también el tiro. Como veis, son dos cosas que son muy entrenables. Es decir, al chico a lo mejor le para esa versatilidad que yo digo y para ser el atleta moderno, porque lo tiene todo, es decir, en el poste bajo tiene 35 años cumplidos como jugador NBA, como polivalencia y capacidad de análisis de juego, visión de juego, inteligencia baloncestística, que me gusta a mí llamar, tiene 34 años y medio de veteranía NBA En defensa, 33 en modelo NBA. Pero claro, sus puntos débiles son, que son muy corregibles, son el bote, el manejo de balón y la consistencia en el lanzamiento. Es decir, no estamos ante un tirador. Evidentemente, hoy en día, para hablar de un jugador completo, es decir, si analizamos pues a un Giannis o a un jugador de esa categoría europeo, Porzingis, me puedo ir ahí, Doncic, tiene que ser un jugador más consistente en el lanzamiento triple. Pero estamos hablando de un jugador que, al igual que nos pasaba con Doncic, o mucho nos equivocamos, y nos equivocamos muchos, no solamente mucho, sino que nos equivocamos muchos, o este es un jugador al que hay que tratar como a los buenos perfumes, ¿no? Es decir, gotita a gotita, a sabiendas de que su destino, si sigue en esta dinámica que todo indica que va a seguir, y si mejora esos aspectos, que ya es como buscarle defectos físicos a Giselle Bündchen, pero que los tiene, y si los pule, estamos ante un jugador cuyo destino es irrefutablemente, pero además de una manera inequívoca, el otro lado del charco.
Usman Garuba, yo clase tengo, 2002. Se está relamiendo Parra. A ver, Parra.
Estoy muy de acuerdo con lo del profe, sobre todo haciendo hincapié en una cosa, que no olvidemos que es un chaval que tiene 17 años.
Claro, claro.
Entonces, claro. Yo creo que lo que adolece es de lectura de juego, que eso se coge con el tiempo. O sea, no, hay, a lo mejor puede ser un Ricky Rubio de la vida y con 15 años verlo todo Matrix, pero no es normal eso. Y eso se coge con el tiempo. Y luego lo de yo creo que el resto de cosas, el tiro a media distancia y el manejo de balón son trabajables. A mí me parece un prototipo, es un cioncito de la vida. Un cioncito de la vida, Zion Williamson.
Ah, Zion Williamson.
En cuanto a portento físico, para no ser muy muy alto, excesivamente alto, yo creo que no va a crecer más por el seguimiento que le llevamos haciendo. Este chaval está en la picota desde los 12 años. Con 12 años llamó la atención muchísimo un chaval con 2 metros que jugaba en los infantiles del Madrid y que ganó la minicopa y tal y cual. Y desde entonces le está siguiendo y ahora está en 2-3. O sea, y yo creo que no va a crecer mucho más. Pero tiene un físico portentoso. Tiene un movimiento, o sea, la forma de desplazarse. Es súper atlético, tiene un brinco brutal, un buenísimo timing para tapones también con la altura que tiene. A mí me parece que si el Madrid lo pule y vamos, está en las mejores manos posibles, porque eso Lasso ya ha demostrado, pues mira, está el ejemplo de Doncic, que más quieres, que sabe hacerlo bien. Si el Madrid pule esos pequeños detalles y le va sin cargarle de presión, o sea, el otro día cuando hizo el doble-doble, hizo 13 puntos, 10 rebotes en el segundo partido de la CB, ya la gente, el próximo Doncic, no seamos brutos, o sea, vayamos paso a paso. Lo mismo es el próximo Doncic o lo mismo es el próximo mejor jugador de la historia del mundo, pero tiene 17 años y seamos conscientes de eso. Pero lo que tiene, y eso no se lo puede negar nadie, y es innegociable, es una capacidad atlética que yo a ningún jugador nacido en España le había visto antes.
Usman Garuba, por cierto, ¿me habéis dado campeón o final, profe, de la Euroliga?
Joder, macho.
Final Four. Puedo dar Final Four a día de hoy.
Claro, Final Four, pero yo pido más, exijo más.
Yo sí me atrevo, Dale. Final Four sería Barcelona, Fenerbahce, Real Madrid, CSKA, sí. Y a día de hoy, porque a día de hoy estamos en el kilómetro cero, ¿no?
Totalmente.
O ya faltan los kilómetros, pero a día de hoy yo creo que el debería ser el Barça. A día de hoy,
Vale.
Le cuesta mucho amalgamar el equipo, son jugadores, pero es que tiene una calidad de plantilla descomunal. El Madrid, evidentemente, está rodado, se conocen, juegan de memoria, todo lo que tú quieras, pero la calidad del Barcelona, lo que ha fichado el Barcelona es brutal. Y si Mirotic se entona con todo lo que ha fichado, encima le ha quitado un jugador, o sea, ha hecho esto de suma-resta, ¿no? Porque suma él y resta al CSKA, que no es ninguna tontería, porque eso, en cualquier teoría más allá del baloncesto, incluso económica, es una teoría que funciona. Pues bueno, ahora mismo, a día de hoy, yo pronosticaría Barcelona, Fenerbahce, Real Madrid, CSKA, y dándole muchas opciones al Barça.
Vale. Parra, venga, mójate.
Fenerbahce, Real Madrid. El Barcelona tiene un plantillón, pero es que quiero verlo. O sea, quiero ver cómo se ensambla eso. No voy a meter al Barcelona, voy a meter al Efes y al Olympiacos. O sea, rarita, rarita. Y creo que la gana el Fenerbahce.
No le dais ni una opción de Outsider a Baskonia, ¿eh? Y mira que acostumbran a fichar bien, ¿eh? Se va por ahí, llega Fall.
No, bien, bien, pero...
COPE Vitoria, Roberto Arrillaga, muy buenas. ¿Cómo anda, Robert?
Hola.
¿Todo en orden?
Pues de momento sí.
¿Tú metes a Baskonia en la final a 4? No, es demasiado pedir, ¿no?
Hombre, claro.
No ha hecho ni el intento de, por aquello de estar en Vitoria y seguir al Baskonia,
¿qué cojones?
De engañarse mentalmente. ¿A quién metes? A ver.
No sé, a la Final Four. Es que tengo que ver muchas respuestas, sobre todo de los griegos. Pero así a priori, el Madrid y el Barça tendrían que estar por decreto, vamos, por plantilla, no por decreto, por plantilla. Yo creo que Fenerbahce tiene el mismo grupo y además con alguno más, o sea que yo creo que sí. Y me queda la duda si entra ahí CSK y me entra la duda si entra Armani, ¿no?
Viene siendo un poco más o menos, es decir, sospechosos habituales, insisto, esto habrá que trasladárselo al presidente de la Euroliga, a Jordi Bertomeu, y una plaza que puede bailar un poco. Por cierto, ¿cómo está Jason Granger? Que desgraciadamente es uno de los damnificados de este inicio de temporada y ha pasado por el quirófano para corregir esa lesión horrible, rotura completa del tendón de Aquiles del pie izquierdo. ¿Para cuánto tiene? Se habla de 6 meses, ¿puede ser más o menos?
A ver, son 6 meses.
Vale, después le falta
hasta...
ritmo.
No, claro, eso es hasta la alta médica y en el mejor de los casos, ¿no? Luego a partir de ahí tienes que recuperar la musculatura de la pierna y a partir de ahí que tengas ya las dos piernas igualadas muscularmente, coger el ritmo de competición, ¿no? Esto suelen ser 8-9 meses, ya no solo es la temporada, si llegas al final, porque Baskonia realmente llega muy, muy, muy al final, pero también se puede perder hasta el preolímpico, ¿no? Con su selección, con lo que... Y además, lo que es peor, que yo no sé si... habéis tenido en consideración, ¿no? Que es el último año de contrato, después de 2 años en los que ha tenido problemas con el tobillo, y esto para un futuro de Jason Granger es complicado, ¿eh? Lo digo porque si quiere fichar por un equipo de Euroliga, ¿qué equipo de Euroliga ahora mismo pone toda la carne en el asador por Jason Granger con un año en blanco, con otros dos ahí? Bueno, ahí va a tener complicaciones también, ¿no? Para el futuro inmediato en el básquet.
Vamos a ver qué pasa.
Perdona, ese es el momento, profe, que Regeta, en el que José va al hospital, le lleva un contrato a la baja y firma. Y firma 2 o 3 años. Y
sí, sí, lo ha hecho más veces. O sea, no, es...
no, y además estila mucho y a mí me parece un gesto dicho, para un jugador que haya dado mucho de ofrecer la renovación.
Dicho lo cual, Albert, a mí me parece que lo de... Yo el otro día cuando se lesionó y empezaron a salir informaciones de 6 meses de baja... La gente tiene una fe y un optimismo que rebosa por los 4 costados. Yo, todo lo que sea menos de un año,
claro,
me parecerá raro, rarísimo.
Sí, en la NBA, que ha hecho Robert, es de alta médica.
Claro, en la NBA, cuando un tío se rompe el talón, claro, se tira la temporada en blanco.
Sí, sí.
Porque aunque la baja al final termina siendo entre 8, más cerca de 9 que de 8 meses. La baja, y luego ponte en forma y entra en el equipo. Y que te dejen entrar en el equipo, que tengan la oportunidad de entrar. Pero también lo que ha dicho Robert, si está el Baskonia jugándose todas las castañas, lo mismo no encuentra el lugar para darle pista a Jason y que empiece a rotarse. Yo creo que un año es lo suyo para recuperarse. Y está muy bien apuntado lo de Roberto, lo que no, también no falla, que sea el último año de contrato es una bueno, pena para él.
Desde aquí, ya lo hemos hecho también desde las redes sociales de este programa, un abrazo, desear esa pronta recuperación, mandar toda la energía, toda la fuerza para un gran tipo y un muy buen deportista, un muy buen jugador de baloncesto. ¿Qué va a hacer Baskonia? ¿Por dónde va a mover ficha, Robert?
A ver, si habéis visto un poco la plantilla, porque todavía no hemos visto jugar a todos los equipos, ¿no? Pero si habéis visto jugar un poco a Baskonia, quizá en ese partido contra el Barça, ¿no? Yo creo que respecto del año pasado, el equipo de Perasovic ha perdido talento. Se han ido pues Hilliard, Marcelinho Huertas, Voigtmann, ¿no? Gente que ha sido sustituida por gente, digo talento baloncestista, ¿eh? O sí, baloncestístico, como queráis, ¿eh? Porque sí que ha perdido eso, porque yo que sé, Pierre Henry no tiene el talento de Marcelinho, yo creo que tampoco Michael Eric tiene el de Voigtmann, ¿no? Aunque haya venido Nick Stauskas, por ejemplo, ¿no? Pero sin embargo, sí ha ganado, y a mí me parece que también que es importante, talento físico. Y aquí yo creo que, bueno, pues todo eso que no puede meter en ataque, yo creo que lo va a poder defender en defensa, ¿no? La llegada de Foll, de Michael Eric, de Perry Henry y de Nick Stauskas, que todavía está ahí con esa tendinopatía en la rodilla, ¿no? Creo que le ha dado al equipo de Velimir Perasovic un componente físico muy, muy importante, ¿eh? Lo vimos en el partido frente al Barça, que en cuestión de talento es muy superior a Baskonia, pero claro, ahí había gente que sujetaba y mucho al equipo en lo físico, ¿no? Y ahí es por donde va a ir la temporada de Baskonia, o sea, intentar coger y capturar los mayores rebotes posibles, teniendo en cuenta que van a variar tiros del rival, ¿no? Con Foll, que mide 2'21, claro, salir corriendo, buscar la transición rápida y buscar precisamente la ventaja competitiva en eso, ¿no? Intentar defender duros para coger rebote y salir corriendo. Porque luego ya en el ataque estático, cuando hay que meter, también se vio en el último partido frente al Barça, pues bueno, cuesta más que, por ejemplo, otros años, ¿no? Y más aún con la baja de Granger, que es un hombre que desde fuera tira muy bien. Pero este año, a ver si Stauskas lo que puede ayudar, insisto, porque el cambio y la adaptación va a ser importante, y me ha gustado mucho Garino, que yo creo que viene siendo un jugador mejor que el del año pasado.
Bueno, a ver qué se inventan, entendedme la palabra, el concepto en Vitoria, que fichan, acostumbran a fichar bien. Vamos a ir cerrando, últimos apuntes, lo que queráis comentar, pero profe, que nos quedaba en el tintero tema presupuestos, explícanos, a ver.
Sí, bueno, la gente de Fenerbahce me hablaba que ellos casi siempre tenían, hablo de presupuesto oficial, luego ya hay alguno de los propietarios por ahí que les lleva dinero en bolsa para pagar primas, pero lo que es oficial, que ellos han sido siempre los primeros, ahora por lo que tiene, no te digo auditado, pero por lo que tiene declarado cada equipo, el equipo con más presupuesto es el Barça. Estaría aproximadamente en 21 millones y medio, 22 millones de euros de presupuesto. Luego estaría el Chesca, que no llega a los 21 millones, luego iría Fenerbahce y inmediatamente detrás iría el Real Madrid con 18 millones y pico también, ¿no? Y el que menos, el Villarbon, a ver si... el ASVEL Villarbon, a ver si Tony Parker
mete dinero.
Sí, mete dinero ahí porque el presupuesto estaba en 7 millones y medio de euros, que es un señor presupuesto, pero que claro... a mí se me antoja que es una chalupa disparando a transatlánticos, ¿no? En términos de presupuesto, porque luego, afortunadamente, no es una ciencia matemática y el que tiene más presupuesto gana, ¿no? Pero esto habla de varias cosas, ¿no? Primero, la cantidad de pasta que ya, en la cantidad de pasta presupuestaria, que ya estamos en los equipos de Euroliga, es decir, tenemos ya casi cuatro equipos en 20 millones o más. Y luego las plantillas, que lo comentamos el otro día, ¿no? Es que por lo menos hay 10 o 11 equipos que tienen 16, 17 jugadores en plantilla. Si esto se parece cada vez más, tú que haces mucho fútbol también, Albert, a las convocatorias de fútbol, de las jornadas habituales, ¿no? En el calcio italiano, en la LFP y tal. O sea, estamos hablando de plantillas de 16, 17, lo cual es lógico porque lo comentábamos en el minuto cero del programa, ¿no? Con la cantidad de partidos que se va a jugar, tienes 30, garantizados tienes 34 de Euroliga y en lo que concierne a la Liga Española, otros tantos. O sea que ya ahí te apuntas 68. Con poquito que hagas, estás en los 80. Como te pases un poco, te haces una temporada NBA sin despeinarte, ¿sabes? Entonces, me parece lógico que los equipos tengan 16, 17 jugadores de media en la Euroliga. Pero eso también lo que me apunta es que cada vez hay un salto más claro, un abismo más claro entre los equipos de Euroliga y el resto de los mortales, ¿no? Y yo creo que eso va en detrimento de las competiciones, claramente, ¿no? En detrimento de las competiciones locales, de las competiciones nacionales.
Cierro contigo, Parra. ¿Qué quieres preguntar?
Tengo una duda. De lo que ha hablado el profe es de la masa salarial, no de los presupuestos, ¿no? Es que no es lo mismo. Te lo digo porque, por ejemplo...
Sí, porque el CSKA tiene 42 kilos.
Claro, el Madrid tenía el año pasado 40 millones. Más salarial que entiendo... y cualquiera que tenga tres dedos de frente tiene que entender por qué el Barcelona es el primero, porque salta a la vista lo que ha hecho este verano.
Pongan por delante la palabra Mirotić, entre otras.
La cuestión de esto es lo que dice el profe, que hay que ver el mérito que tiene para según qué equipos. También hay que ver a ver qué hace el Villarreal. Yo la verdad que le tengo fe entre 0 y menos 1, las cosas como son. Pero que hay una diferencia muy importante entre los equipos que están arriba, y no es lo mismo tener 40 millones de presupuesto, 35 millones de presupuesto, que es en lo que andan los 3, 4, 5 equipos top, y poder gastarte 20 kilos o 25 en salarios. Que luego también habría que hablar si son brutos, si son netos, porque también esa es otra. Pero vamos, que hasta en la Euroliga, que se supone que es la creme de la creme de la creme, se nota una diferencia entre unos y otros que termina siendo parecida a la de una liga local. O sea, los equipos top triplican a los equipos de abajo, que es una auténtica barbaridad. Cosa que, por ejemplo, en la NBA no pasa.
Y con el añadido de que, por ejemplo, en el caso del Barcelona, de muchos otros también, la sección de baloncesto es deficitaria, ya de inicio. Bueno, de inicio, bueno, al medio y al final.
Con eso cuentan en su mayoría de los equipos de fútbol. O sea, no, o sea, el Madrid y el Barcelona no tienen estas secciones para hacer dinero. Lo tienen más por nivel deportivo y por nivel histórico.
No lo digo para hacer dinero, no para comerciar, obviamente, porque creo que la filosofía de estos equipos tampoco tiene que ser esa, pero sí por lo menos para no ser deficitarias, pero a un nivel a un tanto por ciento elevadísimo.
Te digo una cosa, el Barça y el Madrid de baloncesto, para lo que dan a nivel aficionado a los clubs, aunque fuera déficit 100%, que no lo es, o sea, aunque fueran 40 millones tirados a la basura, con los fichajes que hacen los equipos de fútbol, ambos dos, o sea, se han dado bastantes casos en los que han tirado el dinero igual o peor y no ha pasado ni media. O sea, que esto, al fin y al cabo, se trata de tener una sección que tiene detrás una afición también muy, muy importante. De hecho, pues yo diría que las dos aficiones más importantes de España.
Sí, no es lo mismo también endeudarse en un club de fútbol, claro. Que es el paraguas.
No,
también,
pero que no es endeudarse, sección, a ver, bueno. Si es que es hacerse trampas a solitario. Es el típico debate de los que,
sí, que, uno
de
los que dicen... Sí, que una cosa compensa a la otra.
Claro,
ya,
de tener el club de fútbol metidos en la Liga de Baloncesto, que a lo mejor es injusto, claro que es injusto, porque el Baskonia tiene que cuadrar sus cuentas con ellos mismos. O sea, no es ni la jugada con el Alavés ni con Pepito Grillo. O sea, el Baskonia lo que hace, lo hace. El Valencia igual. El Valencia de Baloncesto tiene que cuadrar sus cuentas con lo suyo. Y el Madrid de Baloncesto, si diera 100% previa, les daría lo mismo. Porque, ¿qué son 40 millones en un presupuesto de 800 kilos?
De acuerdo. Tampoco demos más argumentos a aquellos Exacto. haters de este deporte de, bueno, si al final no ganas, si al final eres muy deficitario, ¿cuál es tu realidad, no? Pero bueno, recuerdo partidos de los españoles, que están muy bien, además, para esta primera jornada de la Euroliga, para la primera toma de contacto. Real Madrid-Fenerbahce. Zalgiris-Baskonia. ¿Qué decías, Parra?
Ahí en na.
Efes Barcelona y después duelo de campeones, nada mal, el Valencia CSKA de Moscú. ¿En quién te fijas? ¿Qué quieres ver? ¿Qué te apetece de la Euroliga, Arrillaga?
Jo, todo.
Vale.
Este año.
Es algo,
que este año. Este año, además, que
en
se
el
puede...
norte sois muy avariciosos, ¿eh?
Ah, es verdad, pero es que me parece que la liga es de tal nivel, el espectáculo y lo que se monta es tan impresionante, y además los equipos no van a especular absolutamente desde el primer partido, porque la NBA tiene 82 partidos, todos lo sabemos, ¿no? Pero y hay una temporada en la que, bueno, van entrando a los partidos, unos más intensos, otros menos, pero van poco a poco. Aquí no, aquí es a muerte, ese Fenerbahce-Madrid primero es a muerte. ¿Qué decir dos del Baskonia en el Zalgirio Arena? O sea, contra Jasikevicius, se supone que son dos equipos de la misma liga, si le ganas allí tienes la posibilidad de ir por delante en la paz. Es impresionante. Yo ahora que hay posibilidad incluso de ver todos los partidos, pues echarles un vistacito a cada uno de ellos. En todos vas a poder encontrar, primero, un entrenador que te ofrezca algo importante, o táctico o distinto, ¿no? O filosófico, como cada uno lo quiera ver. Vas a encontrar en cada equipo un jugador al que seguir, una futura estrella a la que seguir, y vas a encontrar siempre o casi siempre partidos donde además el resultado sea incierto. O sea, es que lo tiene todo.
Parra.
Bueno, nada, yo para despedir simplemente decir que tengo muchas ganas de que empiece la Euroliga, pero también tengo muchas ganas de que empiece la NBA. Y el viernes arranca la pretemporada.
Vale, pues la semana que viene ampliamos, casi capítulo ACB, capítulo Euroliga, competiciones europeas, que después vamos a detallar con el resto de competiciones, capítulo NBA, que sabemos que hay mucha afición también en España a la NBA la semana que viene. Profe, si no deseas nada más, hasta la semana que viene.
Hola, un gran abrazo. El otro día ayer, contaba uno de los agentes de Kawhi Leonard,
¿sí?,
que se quedó sorprendido porque tanto a él como a Paul George, que se presentaron en un campo de béisbol, les abuchearon enormemente, no estaban acostumbrados, y es que obviamente los aficionados de los Lakers son mucho más que los de los Clippers en Los Ángeles. Los Ángeles es un poco como Barcelona, ¿no? Por cada uno que hay del Español hay 9 del Barça, ¿no? Entonces estos fueron allí a ver un espectáculo deportivo y como hay más fans de los Lakers que de los Clippers, cuando les vieron ahí a través del marcador les abuchearon, y Kawhi Leonard estaba sorprendidísimo porque le dijo a su gente, a uno de sus agentes, ¿no? Dice, bueno, es que a mí nunca jamás me han abucheado, claro, no estás acostumbrado, eres el ídolo local, pero aquí, amigo, eres de los Clippers que a día de hoy son los parientes pobres.
Sí, sí, estaba ofendido el muchacho. Bueno, pues nada, gracias por la anécdota, profe, un abrazo.
Un abrazo grande.
Feliz semana. Parrita, cuídate, ¿eh?
Cuídate, es el equipo que mejor se paga por ganar la NBA, ¿eh? O sea, bueno, el que peor, vamos, los favoritos, los Clippers.
Bien, pues aquí damos todo, ¿eh? Información al
segundo. No, es que estaba pensando en el profe, claro, tiene toda la razón del mundo. Kawhi, el pobre, pero que lo mismo al final del año, pues hay 9 de cada 10 paisanos de Los Ángeles se tiran de los pelos.
Veremos. Adiós, Parra.
Chao.
Arrillaga, pásate cuando quieras, ¿eh?
Sí, hombre, y dile a Kawhi que si le pitan mucho, que Vitoria está disponible.
Que lo recibís, igual que hubiese recibido con los brazos abiertos a Escola, ¿verdad?
Exactamente. Oh, madre mía, este hombre que se nos va a Milán. Cuando lo teníamos todo, o queríamos, ¿no? Que si viniera a Europa fuera... Con sus palabras, ¿recuerdas que dijo? Yo, Europa, solo Baskonia y tal.
Hombre, y recuerdo también a Vildoza diciendo, no creo que se vaya al Real Madrid, porque si viene a España, viene a Vitoria, pero bueno.
Pues no vino ni a España ni al Madrid. No, eso sí, eso tenía razón, pero
ha tirado más Milán y Italia, pero bueno.
Sí, señor Armani, sí, señor, también tira mucho.
Muy bien, Roberto, oye, gracias. Adiós. Por tu tiempo, ¿eh? Un abrazo.
Gracias por invitarme, adiós.
Félix Sancho, presidente del San Pablo Burgos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Gracias por acompañarnos. ¿Cómo sienta esto de participar por primera vez en Europa? Sienta bien, ¿no? ¿O da un poquito de vértigo? Pregunto.
Bueno, las dos cosas al tiempo, porque somos un club que llevamos solo 4 años de existencia y hemos crecido mucho, muy rápido, y la verdad que estamos, pues eso, ilusionados por un lado, pero con cierto vértigo por otro, ¿no? Pero bueno, hay que ir dando paso a paso y afrontar las cosas como vienen.
¿La estructura y la configuración del equipo estaba enfocada a eso, a disputar competición europea?
Sí, teníamos esa ambición y, bueno, hicimos la plantilla un poquito más larga de lo habitual que veníamos haciendo los últimos años, pues con visos de que pudiésemos conseguir esa clasificación de la previa y poder competir en Europa este año.
En el debe de este programa, y no pasa nada por reconocerlo, hablamos muy poquito la temporada pasada del San Pablo Burgos, a ver si lo hacemos más, de momento ya lo estamos haciendo, por méritos propios, esta temporada. Ayúdanos a conocer más al equipo. Tercera temporada en la Liga Endesa.
Eso es, tercera temporada en la Liga Endesa, quinta temporada desde su creación, Y bueno, yo creo que es un orgullo presidir el equipo de baloncesto de nuestra ciudad con lo que representa, porque ahora mismo, teniendo el fútbol como está en Segunda División B y demás, pues la verdad es que la gente se ha volcado con la ciudad. Todos conocéis que somos premio gigante 2 años consecutivos a la mejor afición, récord de asistencia durante este año por encima de Real Madrid, de Barcelona y de Baskonia, con 9.300 aficionados que acuden diariamente al Coliseum, y el Coliseum que se llena todos los días a reventar, con ese aforo cercano a las 10.000 plazas, pues es lo que tenemos, 9.600 todos los días lleno. El aforo medio fue de 9.300,
sí.
pues la mayoría de los días colocamos el papel de no hay billetes, y bueno, es un hito histórico, y ya hemos vuelto en la previa del ABCL, hemos vuelto a conseguir otro récord, que nunca había habido tanto asistencia de público en un partido de previa de la Basketball Champions League, con 9.300 y pico aficionados en el partido del domingo, ¿no? O sea que nuestro club se resume en un club humilde, sencillo, trabajador, con una afición que no sé si nos la merecemos, pero que sin duda es la mejor de toda la ACB, y me atrevería a decir que competimos contra todas esas aficiones griegas, turcas, que tanta fama tienen, no a nivel de Julio, sino a nivel de animación y a nivel de tener el estadio lleno hasta reventar.
Bueno, ampliamos un poquito más. 9.300 aficionados de media la temporada pasada.
Sí, más o menos. Sí,
¿y qué capacidad tiene el Coliseum?
Pues cuando metemos sillas a sitios donde no hay que meterlas.
Al más puro estilo de los pabellones griegos.
Eso es. Cerca de los 10.000, no llegamos.
Cerca de los 10.000, muy bien.
No llegamos, 9.600, pero bueno, aforo completo hemos tenido más del 50%, y cuando no ha habido aforo completo, pues ha sido debido a que las entradas que reservamos para afición rival pues no se han consumido por la circunstancia que haya sido.
¿Quién manda? Antes usted apuntaba algo, pero ¿quién manda en Burgos con el Burgos Club de Fútbol en Segunda B y el San Pablo Burgos en la máxima categoría del baloncesto español? ¿Claramente se decanta la balanza por el baloncesto o incluso los abonados o aficionados del baloncesto lo son también del fútbol? Pregunto.
Pues bueno, yo creo que hay cierta parte de la masa social que comparte abonos, pero a día de hoy nosotros tenemos un potencial muy grande a nivel de familias, porque como todos sabéis, y también somos bastante famosos por nuestro clima en invierno, entonces pues la verdad es que nosotros dentro del pabellón tenemos gran número de familias, de niños, de y sobre todo de mujeres, que normalmente es mucho más difícil que acudan al estadio de fútbol del plantío, que muchas veces te encuentras con inclemencias meteorológicas de -2, -5, menos lloviendo, nevando. Entonces pues ese tipo de circunstancia hace que pues acudir al Coliseum con una temperatura ambiente de unos 20 grados aproximadamente, pues yo creo que es mucho más agradable para las familias. Se ha generado un núcleo en que las familias van allí a disfrutar y se ha convertido en el rato de ocio de la semana de las familias más importante que ahora mismo puede ofrecer la ciudad de Burgos.
Oiga, ¿alguna cifra más? ¿Qué presupuesto está? No me haga un dribbling. ¿Qué presupuesto tiene el equipo? A ver, para el primer equipo, para...
Pues, no sé,
lo no, podemos diversificar como quiera.
El presupuesto total ronda los 5 millones. No llega por poco.
5 millones, todo, pero para todo el club.
Sí, para todo el club.
Vale,
para todo
5 el club. Millones de euros. Muy bien.
No llega a 4 millones y mucho. No está cerrado por completo, porque ya sabes que por desgracia seguramente tengamos modificaciones a lo largo de la temporada,
sí,
de cosas imprevistas, pero bueno, que siempre surgen, pues alguna lesión, que Dios no lo quiera, o algún fichaje nuevo para retocar la plantilla, lo que fuere, que al final te hace reincorporar algo de dinero al presupuesto, pero bueno, andaremos cercanos a los 5.
Muy bien. ¿Es deficitaria la Champions del básquet, ahora que van a jugar competición europea?
Pues si ganamos, no, y hay que pensar en ello.
Bien,
pero
bien,
bueno,
bien.
A partir de ahí, en principio hay una aportación económica por parte de la BCL por participar, que más o menos ayuda a sufragar un poquito los gastos de viajes y desplazamientos y demás, pero vamos, no es complicado, ya sabéis cómo es el mundo del baloncesto, en cuanto a premios, en cuanto a competiciones, es complicado ganar dinero, pero bueno, sin más. En principio la competición europea no la tenemos controlada, como te he dicho, es el primer año y vamos a ver cómo nos sale al final económicamente.
Claro. Ya para cerrar, alguna más deportiva. ¿Por qué Joan Peñarroya? ¿Y cómo consiguen convencer a Joan Peñarroya?
Bueno, a Joan lo llamé por teléfono y le dije, digo, bueno, tú vas a venir en Burgos, yo te lo cago. Y se reía él, ¿no? Y al final, bueno, pues quedamos un día en Zaragoza a comer en un restaurante. Yo creo que hubo un feeling importante entre los dos y fue relativamente sencillo, porque él, pese a que tiene mucho en Manresa, lo había hecho también, que mejorarlo ya era complicado, ¿no?
Sí, entonces, incluso igualarlo, casi.
Incluso igualarlo, ¿no? Entonces yo creo que también era una oportunidad para él. Teníamos en principio un poco más ambición que Manresa en el sentido ellos tienen una limitación grande con el pabellón y nosotros, pues bueno, tenemos más gente. No sé, era un cambio de aires para él que le podía venir bien a nivel de intentar conseguir otro reto. A nosotros era también el momento, teníamos un entrenador de casa al cual queremos y seguimos queriendo muchísimo, que ahora está en Breogán, pero que también se acababa el contrato y pensábamos que un cambio de ciclo podía ser positivo tanto para él como para nosotros. Y bueno, y esa fue la decisión que tomamos. Era el mejor entrenador que podría haber disponible en la liga, Joan, y bueno, y no tuve dudas, ¿no? Yo creo que demostró con creces, lleva haciéndolo varios años con Andorra, demostró con creces el año pasado con Manresa lo que es capaz de hacer, y de momento no conozco la derrota con él. Entonces, espero que esto siga así. Sí. Sé que es complicado de que llegara, pero bueno, sin duda estamos muy contentos con él y él con nosotros y yo creo que fenomenal todo.
Bueno, y por aquello del componente emotivo y para cerrar la segunda jornada de la Liga Endesa, San Pablo Burgos contra el Baxi Manresa. Diego Epifanio, con lo que ha sido para el San Pablo Burgos, ¿existía la posibilidad de que él se integrase en la estructura del club o él quería entrenar? ¿O tampoco se planteó?
Nosotros le ofrecimos eso a Diego. Epi es de la familia, o sea, es que no... la decisión ha sido tremendamente dura con el ánimo de que tanto él y nosotros conociésemos otra cosa, ¿no? Él fuera de nosotros y nosotros fuera de él. Por saber de dónde podemos mejorar o con nuevas experiencias, saber de alguna forma, pues si estábamos haciendo bien o no, o cosas que mejorar. A Epi se le ofreció un contrato para que en el momento que quiera y le sigue teniendo encima de la mesa, él se puede incorporar a la plantilla, o sea, a la estructura del equipo y Epi, yo estoy convencido de que va a volver a entrenar en Burgos, vamos, o sea, absolutamente convencido.
La salida ha sido amistosa, ¿usted queda satisfecho con la salida? ¿Cree que él también, o cuando hay una ruptura no se puede estar satisfecho?
Bueno, yo... lo primero hay que conocer a Epi, y Epi es un tío de 10, no puedo decir otra cosa que no sea un tío de 10. Es un tío afable, buena gente, trabajador, el mejor entrenador que puede tener nuestro club. Y es así, y es una realidad. A nivel de, no hay ningún entrenador que vaya a cuidar el club más que Epi, porque él se siente parte del club. Entonces, nosotros la salida hemos intentado que sea lo más consensuada posible, él lo ha entendido, porque yo creo que también es bueno para él, para que siga mejorando y creciendo como entrenador, porque al final, si no conoces nada más que lo mismo, pues es complicado, ¿no? Entonces, en este caso, era bueno para él, ha sido bueno para él, para nosotros, será bueno. Él ha empezado ganando en Liga, además de una manera abultada, está demostrando ya lo que es capaz de hacer, y la salida ha sido... Para lo que es un desencuentro de estos, yo creo que ha sido bastante buena.
Bueno, pues un repaso de lo que es, hacia dónde navega y de dónde viene también el San Pablo Burgos con su presidente. Félix Sancho, gracias por pasarse esta semana, por dedicarnos estos minutos aquí en Showtime. Mucha suerte, vamos hablando a lo largo de la temporada. Un abrazo.
Vale, un abrazo. Muchas gracias.
Final de este Showtime. Bueno, venimos cargados, porque las competiciones así lo demandan, de información y también de opinión, que sabemos que os gusta mucho que sobre la mesa haya diversos puntos de vista para abrir vías de debate. Recta final con Liga Día, es decir, la máxima categoría del baloncesto femenino, que ya ha arrancado con ese formato que a mí me apasiona, en este caso en Zaragoza. Bueno, con ese Open Day, donde se juntan todos los equipos y donde en sábado y en domingo se disputan los partidos de esta primera jornada. José Luis Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¡Hombre! ¿Qué tal? Igualmente, bien. Oye, me acaban de decir una cosa.
Sí, ¿quién?
Un amigo.
Ya.
La
táctica del amigo, ¿eh?
Sí, no,
es
no,
como
no,
la
no.
Del conejo.
En este caso, la táctica del amigo no es ninguna máscara, ningún parapeto. Me ha hecho una reflexión.
Dime.
Que no va nada desencaminada. Me dice, oye, tanta ansia con que el Real Madrid tuviera un equipo de fútbol femenino y tal y cual, y el Barça un equipo de fútbol femenino. Oye, ¿por qué no achuchamos al Real Madrid, al Barcelona, para que tengan equipo femenino de baloncesto?
Bien visto. Con el auge del deporte femenino y, en este caso,
con uno
de los buques insignia que es la selección española.
Ahí
femenina.
Está, con todo sí, lo que sí, estamos sí, haciendo sí, sí. A nivel selección española.
Preséntame a tu amigo.
Pues ahora cuando acabemos el podcast te paso el móvil.
Oye, muy buena idea, ¿eh? ¿Por qué el Madrid, el Real Madrid y el Barcelona, el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid no trabajan para, a corto plazo, tener un equipo en la Liga Día?
Oye, hay que decir una cosa, ¿eh? Y tirando un poco de memoria, que el Barcelona hizo aquel convenio con el V Barça, etcétera, sí, etcétera, que después se acabó. Hombre, fue un paso que después no cuajó. Pero yo, sinceramente, visto lo visto y tal y como estamos en esta época de que las chicas son guerreras y tal y la igualdad y tal, oye, pues que Florentino y Bartomeu se pongan ya manos a la obra para intentar eso, que Barça y Madrid tengan equipo femenino.
Me parece una magnífica iniciativa.
Y así hablamos menos de Garuba. Que bueno. No, dejas de Garuba, deja Garuba tranquilo.
Escucha, ¿esto al final se lo van a cocinar entre el Perfumerías y el Unigirona o qué va a pasar?
Tiene pinta.
Sí.
Tiene pinta, hombre.
Bueno, la temporada pasada estuvo muy interesante, ¿eh? Cuidado los equipos del norte y de Caguipuzcoa, Guernica, Valencia está trabajando muy bien.
Sí, y de hecho dio guerra en esta primera jornada, en este Open Day de Zaragoza del Pabellón Siglo XXI. Lo que pasa es que yo creo que a la larga, sobre todo, la profundidad de y el fondo de armario de Perfumerías y de Girona van a acabar decantando la competencia otra vez en un mano a mano. Bueno, de hecho es que ya estamos acostumbrados al mano a mano. Veníamos del mano a mano de la Supercopa y ya, venga, Open Day en Zaragoza, mano a mano. Oye, una jornada que no olvidará el Ciudad de los Adelantados, ¿eh?
Uno de los debutantes.
Sí, señor. Sí. Jugaba contra el otro debutante, Campus Promete, o sea que era impepinable que el que ganara consiguiera la primera victoria de su trayectoria
en este caso,
máxima categoría.
Perdón el matiz, el debutante no es Campus Promete, que ha vuelto a recuperar la máxima categoría del baloncesto femenino, pero el cuadro canario sí que es debutante.
60-68, un marcador que ya estará para la historia, con los 21 de valoración de Laura Herrera y que le dan esa primera victoria. Que, oye, qué bonita la clasificación, los 7 ganadores por un lado, los 7 perdedores por el otro. Bueno, que Spar City Leaf Girona le ganó a Valencia 6-7-5-2. Hubo, eso sí, como tú decías, resistencia naranja, dando guerra hasta el último cuarto. A partir de ahí, las catalanas impusieron su ley. Durán Maquinaria Ensino 60, Cadila Seu 68, un equipo del Ensino que estuvo remando contra corriente por debajo en el marcador haciendo la goma hasta el minuto 32, pero a partir de ahí el pozo de experiencia llevó la victoria al bando de Cadila Seu. Muy igualado el Guernica 66, Nissan Alcáceres Extremadura 59, exactamente igual que el Guipúzcoa 66, Quesos El Pastor 76. Donde no hubo tanta igualdad fue en el Araski 67, Embutidos Pajaril Bembibre 42. Ahí la superioridad de Araski fue de cabo a rago. Mientras, lo que decíamos de la importancia de la profundidad de banquillo. Perfumería 74, Manfilter 45. Cuando llega un equipo que es un transatlántico, como Perfumerías, frente a un equipo que llegaba un poquito justito de efectivos como el Maño, Manfilter pues puede pasar lo que puede pasar. En resumen, que todos los que ganaron tienen una victoria, que todos los que perdieron tienen una derrota y por aquello del básquet a veras, esa paliza de Perfumerías a Manfilter Zaragoza hace que las salmantinas sean las primeras líderes de la competición después de este media day de la primera jornada en Zaragoza. La próxima jornada, Nissan Alcácer es Guipúzcoa, Manfilter Guernica, Ciudad de los Adelantados, Perfumerías Avenida, ¡ay madre!, Embutidos Pajariel Bembibre, Campus Promete, Cadila Seguaraski, Valencia, Durán Maquinaria Ensino y Quesos El Pastor, Spar City Leaf Girona.
Atención que esta jornada arranca en viernes día 4, pero va a finalizar en lunes con los encuentros entre el Ciudad de los Adelantados y el Perfumerías Avenida y también el Manfilter Casablanca y el Lointec Guernica Vizcaya. ¿Algo más de la Liga Femenina, de la Liga Día?
Recordemos, ha arrancado la primera vuelta, que es la que determina los 8 equipos que van a jugar la fase final de la Copa del Rey entre el 5 y el 8 de marzo y que, curiosamente, vamos camino de año olímpico, solo hay una jornada intersemanal en todo lo que es este campeonato de Liga, la fase regular de la Liga Día.
Bien apuntado. Y ahora la sección más gamberra del programa.
Bueno.
Supermanager.
Si tú lo dices.
Que es este punto de reunión entre vosotros
nosotros,
por aquello de jugar, sin las comillas, al Supermanager.
Solo me habéis dejado.
Por cierto, esta temporada ya nos gusta que se actualicen las cosas, esa gran novedad que a mí me parece fantástica, que es que se pueden hacer cambios durante la jornada, siempre hasta 15 minutos antes del inicio del partido.
Correcto, o sea, el cierre de cambios para los jugadores afectados en cada partido va hasta 15 minutos antes del arranque. Por ejemplo, si tú todavía tienes jugadores de Burgos, claro, en tu equipo a la hora de cerrar este podcast, como el Burgos no ha jugado su partido, aunque tengas las otras ventanas de cambios cerradas, los jugadores que tuvieras de Burgos sí podrías cambiarlo. Yo creo que es una medida justa,
sí,
sobre todo. Y que
porque te encontrabas después en una jornada habitual.
¡Baja por lesión!
Claro,
y resulta que el partido domingo se jugaba...
El jugador no ha viajado, aquello que en las últimas horas, sí, no te has percatado. Y ya habías cerrado los cambios y dices, bueno, ¿qué hago?
Pues eso, ponerse una cuenta de Twitter, estar alerta de las cuentas principales de baloncesto y rezar para que te pille con cobertura o con datos para poder hacer los cambios a tiempo. Pero es una medida justa y que dinamiza la competición y que yo creo que también dice mucho, pues, de eso, ¿no? De ese modernizarse, de ese cambiar. Ha cambiado también la web de ACB.
Sí, por cierto, felicidades al equipo que encabeza Pablo Malo de Molina, desde la dirección de comunicación. Nueva estética, todavía falta implementarla, pero la verdad es que los cambios yo creo que son en positivo. Consultad www.acb.com.
El obsequio a nombre de Alberto Díez,
no.
Diputación Barcelona.
Ni mucho menos. Me siento,
Showtime.
Me siento bien cuidado por la ACB, el trato, como no podía ser de otra manera, fantástico, siempre ayudando, pero... se han actualizado en la web, se ha actualizado el Supermanager. Recordad, nuestra liga privada, nombre COPE Showtime, la contraseña
¡Canastón!
¡Canastón!
Ahí está. Un día haremos un concurso a ver quién canta mejor Canastón.
¡Canastón!
Hay que decir que recibimos alguna sugerencia para cambiar la contraseña este año de la liga y en vez de Canastón ponerle Polska. Decidimos que, en base a la fidelidad de la gente que nos sigue habitualmente, no tocar lo que funciona, Canastón.
Correcto.
Funciona.
Gracias a todos y a todas. Bueno, unas primeras jornadas donde la banderita ha marcado mucho la pauta.
Banderita.
Sí, la banderita, me refiero a la banderita por aquello de los jugadores
nacionales.
Nacionales, exacto.
¿Por qué?
Bueno, es así. Puro teatro.
Ay, qué bien, ¿eh? Bueno, no, lo llevo desde el arranque y no lo pienso soltar. Sí,
Vamos por partes. Vamos a mantener esa pauta de nosotros ofreceros un equipo cada jornada. Podéis copiarlo, unas recomendaciones, nos podéis hacer caso y veremos cómo nos ha ido.
Ahí voy. No quiero comerme yo este año el marrón solo.
Bien.
No, porque no hemos rascado nunca nada. ¿Cuántas temporadas llevamos?
Bueno, habla
no,
por ti.
Y no. ¿Perdón?
Sigue.
Ay, va, dime de lo que presumes. Eso, que no quiero comerme el marrón yo solo. Tenemos una cuenta de Twitter, @ Showtime. Pues oye, dejadnos sugerencias. Citando nuestra cuenta de Twitter, Showtime Cope.
Ah, mira, bien.
Dejadnos sugerencias. Oye, ¿por qué no ficháis a fulano y mengano? Hombre... ¿Por qué no fichas a Mirotić? No, a Mirotić ya lo llevamos. El equipo del pueblo. Este año nos llamamos el equipo del pueblo.
¿Te has puesto el equipo del pueblo?
El equipo del pueblo, porque quiero ser un poco sensible.
Yo me he puesto Mundialitis.
Mundialitis. Bueno, no está nada mal. Hay que decir que, bueno, hay gente que repite. Paquetenaikos repite, por ejemplo. El tirador melancólico repite. De momento no he encontrado a ninguno que se meta conmigo, pero todo llegará, etcétera. Bueno, oye, también la gente ahí está, pues...
Bueno, a ver,
alguna team,
venga,
etcétera.
Por partes.
En
a
fin,
ver,
que...
Ganador de la jornada.
Ganador de la jornada, los elegidos. De cajón, es un madrileño que hizo 197,20 en la primera jornada. Claro, nos falta un partido de la segunda. Por un partido no podemos cerrar la segunda a la hora de hacer este podcast. Pero bueno, primera jornada, los elegidos, líder de la general, obviamente, 197,20. Ya casi nos ha doblado.
Queda ese San Pablo Burgos, Baxi y Manresa el miércoles para cerrar la segunda jornada.
A fecha
jornada.
Miércoles,
a fecha miércoles.
A fecha miércoles.
Vamos a hacerlo de forma estructurada. A ver.
Estructurada.
Equipo que llevas.
Equipo que llevo. Pues el equipo que llevo es el siguiente.
Qué complicado, ¿eh?
No. Se estaba todo preparado aquí. Radicevic, de Gran Canaria. Ferran Basas, de San Pablo Burgos. Guille Colom, de Andorra.
Estos son los tres bases.
Sí, claro, hay que hacer aquí, claro, es que con 6 millones y medio de presupuesto que decía.
Venga,
que él.
Cuatro
de Mont Harper, de bien. Gran Canaria. Alexa Abramovich, Unicaja, todo lo bien que lo ha hecho en la pretemporada y está viendo el aro cuadrado. Primera rajadita de la temporada.
Sí.
Joel Parra, que por aquello del presupuesto, el hombre del Juventud, tuvo que hacer compañía a un tipo que yo lo tenía claro que iba a romper la pana desde el primer día. Clemen Prepelic.
Eso es verdad, no, esto ha sido verdad, ¿eh?
Ah,
vale, estos son los cuatro aleros.
Tenía que reventar, Clement
Y los cuatro interiores.
Pivots, Mokevicius, de Fuenlabrada. Matt Costello, de Gran Canaria, Goran Huskic, de Burgos, y, como no podía ser de otra manera, en esta temporada donde el Barcelona ha hecho ese mega proyecto y ese mega equipazo, sí, que aspira auténticamente a casi todas las competiciones de la temporada, Nico Mirotić, bueno, nuestro
a priori,
jugador estrella.
Creo que coincidimos, es un
próximamente
magnífico...
llegará Rambo Davis.
Rambo Davis, Brandon Davis. Es un magnífico equipo. Entonces.
Bueno, es un magnífico equipo que
de inicio, de inicio.
Bueno, sí, no, ya, claro.
¿Cuánto te ha dado?
No, la primera jornada 109, pero es que la primera jornada llevábamos a Burjanache, llevábamos a Casey Rivers, llevábamos hombrecitos, vale, que de cara a del paso a la primera a la segunda jornada.
No, no, no volvamos loca a la gente.
Han caído.
Entonces.
¿No? El que hemos dado es nuestro equipo,
el equipo
actual que va a acabar la segunda,
vale,
jornada.
Y
Radicevic, Basas, Guille Colom, Harper, Abramovich, Prepelic, Joel Parra, Mirotić, Huskic, Costello, bien, y Mokevicius.
Vale, y cambios.
Cambios.
Con muchos días por delante.
Con muchos días
con las competiciones
con
europeas.
Días por delante, claro,
cambios a la vista. Que siguen siendo
vista,
tres,
hombre,
los cambios.
Claro, hombre, es la pena que no podía. No sé para cuánto tiene Frankie Ferrari, pero hombre, claro, 505.000 va el hombre, lo rompe la pana en la primera jornada y va y se lesiona. Hombre, no nos hagas esto, Frankie, por favor. Esto no es justo. Butel, el hombre de Bilbao, es un hombrecito que está en Broker, 475. Askia Booker, una vez que ya ha pasado Murcia por el pabellón del Madrid, puede ser una operación también interesante. Y hombre, la gente de dentro, pues más allá de Mirotić y Davis, pues hombre, también Toko Senghelia, que no la vio los últimos 5 minutos del Palau, según Pesic, puede ser operación interesante. Tavares siempre es una garantía, que está un poquito por debajo de precio, uh-huh, etcétera, etcétera.
Bueno,
ya sabéis que lo básico en las primeras jornadas es hacer Broker.
Recomendaciones. ¿Quieres concretar los cambios que vas a hacer?
¿O no, todavía no.
Todavía no.
Todavía,
vale,
no.
Vamos a esperar.
Esperaremos a
y vuestras contribuciones a través de
porque, claro,
arroba Cope Showtime,
si,
también.
Por ejemplo, si Basas sigue en Broker, pues se queda en el equipo. Si Basas,
vale,
pues se va.
Vale,
adiós,
vale,
claro.
Vale. Así está el supermanager Cope Showtime Canastón. Es nuestra liga privada.
Busca.
Nos vamos. Nos vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Hemos arrancado, bueno, con un hecho histórico, la clasificación del San Pablo Burgos por primera vez en su historia para competiciones europeas. Bueno, tenemos equipos en la Euroliga, tenemos en la Champions del básquet, entre otros al San Pablo Burgos. Recordad también la Eurocup, segunda competición europea en importancia, con el Moravanca Andorra, que va a debutar en pista del Mónaco. Interesante, porque el conjunto del Principado se quedó a las puertas de la final la temporada pasada.
¿A quién ha fichado el Mónaco?
¿Por qué?
¿Ha hecho fichajes importantes el Mónaco?
¿Quieres que todo ahora, en la salida, te lo explico? Bueno, el Juventud de Badalona, que vuelve a Europa, debuta también fuera.
¡Felicidades, Carlas!
El Nanterre, renovado, se la ha ganado a pulso, Carlas Durán, después de tomar las riendas del Juventud de Badalona en febrero de 2018.
Ale Nomic, Clement
Prepelic. Asegurando la continuidad del equipo,
también
clasificándolo para la Copa, disputando el playoff. Hombre, ha movido mucho. Ah, te digo una cosa, porque tú la semana que viene, estaba...
No sé estaba por dónde, en el limbo.
No sé por dónde, pero el equipo que más ha cambiado, Iberostar Tenerife. 11 fichas nuevas. Por cierto, que no me olvido del Unicaja de Málaga.
Qué lástima que Pitágoras no mienta, caramba.
Bueno, arroba Cope Showtime,
mala suerte.
Nuestra cuenta de Twitter, facebook.com/showtimecope. Me acabáis volviendo loco, Majara directamente. Nuestro muro de Facebook, facebook.com.
Con lo tranquilo que estabas tú.
/showtimecope. Bueno, ya.
Pero conmigo en el limbo.
Efectivamente, un saludo, Schwankar. Nos vamos. Gracias por vuestra atención. Gracias por escucharnos. Gracias por aguantarnos. Recordad que habitamos siempre en nuestro rinconcito cope.es, en los principales portales de descarga, casos de iVoox, de iTunes, Showtime, el programa que se escucha y se descarga cuando y donde quieres. Adiós, feliz semana.